Recibimos entonces en la escucha a Eliane Castro, como le dicen mayoritariamente, diputada del Partido Colorado. Buen día, gracias por venir.
Buen día, por favor, gracias a ustedes por tenerme en cuenta, más para estos espacios donde la verdad que la difusión de temas ambientales es fundamental, así que siempre agradezco muchísimo este tipo de invitaciones.
Bueno, empezamos por ahí. Nosotros siempre desplegamos algunos aspectos del currículum de nuestros invitados, de la trayectoria laboral y también algunos aspectos de la trayectoria vital. Y bueno, ya que nombrás los temas ambientales, de Eliane Castro podemos decir que es licenciada en Ciencias Biológicas, opción Ecología por la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República desde el año 2002. Se cuenta con un diplomado en Gobernabilidad e Innovación Pública por la Universidad de Montevideo, en el año 2022 lo obtuvo, cursando en este momento una maestría en Ciencias Ambientales por la Universidad de la República.
Integrante de la Dirección de Educación del Ministerio de Educación y Cultura entre 2002 y 2020, secretaria asesora de la Cámara de Representantes.
Militante de la Comisión Pro-Universidad y militante de la Agrupación Estudiantes Independientes mientras cursaba Facultad de Medicina entre 2001 y 2003. Integrante de la Asociación de Trabajadores de la Educación y Cultura entre 2016 y 2020.
A nivel político partidario, es militante del Partido Colorado desde el 2000.
Integrante de Porvenir Ballista entre 2004 y 2005, militante en las elecciones departamentales por Vamos Uruguay en el año 2005. Para las elecciones nacionales del 2019 comienza a militar en Ciudadanos.
Integrante del comando del entonces candidato a la presidencia Andrés Ojeda en 2024.
Candidata a representante nacional por la lista 25 en las elecciones de ese mismo año, resulta electa y asume en ese año, el 15 de febrero del 2025, bueno, debuta en la Cámara de Representantes. ¿Anotarías algo más? ¿Tacharías algo del currículum?
Yo la veía y asentía en todo lo que decíamos.
¿Y agregarías esto faltó? Me gustaría que se dijera esto de mí.
Agregaría el tema de activismo ambiental en mi vida, las recorridas que he hecho en organizaciones ambientalistas como estudiante de Facultad de Ciencias, pero estuvo brillante. Me encanta recordar mi etapa gremial universitaria, fue fantástica. Creo que yo siempre le digo a todo el mundo que la mejor preparación para la política partidaria es la actividad gremial universitaria, y la actividad sindical a nivel laboral es hermosa, hermosa. Yo creo que tengo los mejores recuerdos de formación ciudadana, por decirlo de alguna manera, con el tema de la actividad sindical laboral y gremial universitaria. Invito a que todos militen en sus espacios de estudio, en sus espacios de trabajo, que no le tengan miedo a la militancia. Realmente son espacios para ocupar con responsabilidad, pero que hay que ocuparlos, y son hermosos para poder expresarse, para poder uno defender su ideología, sea cual sea, porque todas son válidas. Yo a veces cuento que estuve en la Comisión de Presupuesto de COFE, y yo siempre fui colorada, y además identificada colorada, y siempre se identifica COFE, PITCENETE como un movimiento muy de izquierda. Y yo siempre cuento que siempre fui súper respetada, y cada una de las cosas que yo decía eran tenidas en cuenta, eran escuchadas. Yo creo que el espacio sindical, laboral, en mi experiencia a nivel del Ministerio de Educación y Cultura, de la Asociación de Trabajadores y de COFE, fue excelente. Así que me encanta ese repaso.
Y Eliane, ¿qué diferencia hay entre la militancia gremial, ya que traes el tema, y la militancia política?
La militancia gremial, universitaria me voy a referir, tenés un fin común que te une, que es el bienestar del estudiante universitario. Y ahí uno, las banderas políticas, en mi época, yo empecé a militar previo a la crisis del 2002 de Jorge Valle, imagínense, y éramos una agrupación identificada con el Partido Colorado, así que imagínense lo que fue después de ese periodo.
Difícil ser colorado en esa época.
Fue dificilísimo, tuvimos una huelga universitaria, formamos la Comisión Pro Universidad para impulsar un plebiscito para levantar la huelga que había impuesto la FEU.
¿Militabas con Esquipani ahí? Exacto. Que es de esa generación, ¿no?
Esquipani era de Facultad de Derecho y estaba la Comisión Pro Universidad. Después estaba CGU de Veterinaria. Yo estaba en Estudiantes Independientes de Facultad de Medicina, porque también tuve mi pasaje por Facultad de Medicina. Frustrante pasaje, porque la verdad es que no era lo mío. Me hubiese gustado ser médica, pero no era lo mío. y es el activismo gremial universitario tiene un fin común que es que sobrepasa los partidos políticos, porque los partidos políticos uno como que está mucho más abrazado a la ideología, mucho más abrazado capaz que a la oposición y oficialismo. Pero cuando vos sos estudiante universitario y estás, tenés capaz que algo de militancia político-partidaria, no te abrazás tanto a esa causa, te abrazás más como a la causa de común de defender lo que crees que es justo como estudiante. Entonces ahí hay una diferencia y es hermoso, pero es una preparación espectacular para incursionar en la política partidaria.
Bien, vamos a hablar, como decíamos, de temas ambientales. Por supuesto, hay muchos temas arriba de la mesa al respecto, pero hoy te citábamos y comentábamos, porque hoy estuvimos hablando un rato del caso Moisés. No sé si viste las últimas noticias que hablan de que, bueno, esa prisión domiciliaria que tenía perdió ese derecho por algunas circunstancias de violación de la misma que hoy detallábamos, y tú fuiste parte de un grupo de legisladores encabezados por Andrés Ojeda que estuvieron atrás de esa propuesta estudiada, pero esa propuesta del indulto. Incluso Ojeda se llegó a reunir con el presidente de la República, Yamandú Orsi, sobre ese tema. Tengo una nota acá que te hicieron en Azul que te cita, dice: no queremos interferir en la justicia, pero los legisladores tenemos que escuchar a la sociedad y no ser necios. Con este diario del lunes, ¿cambió en algo tu posición? ¿Tenés alguna reflexión para hacer sobre el tema?
Tenemos la reflexión, en realidad es el informe que nos dio Jurídica, que tenemos que esperar a que la sentencia esté firme. No nos hemos vuelto a juntar los tres legisladores que hicimos la consulta del tema del indulto para discutir el tema. Sé que ayer fue lo de la que se revirtió lo de la prisión domiciliaria.
Sí,
no nos hemos vuelto a juntar, pero yo hay una cosa que sigo sosteniendo, y es que la movilización que generó este caso está ligado a que en la justicia, en nuestras leyes, en nuestra normativa, no está contemplado no están contempladas las secuelas del abuso sexual intrafamiliar y de la violencia intrafamiliar. Y yo creo que eso es lo primero que salta con este caso, de por qué tanta gente pudo empatizar con algo tan fuerte como es terminar con la vida de otra persona. Y sin embargo hubo gente que empatizó con esta situación, porque hay gente que dice: bueno, yo realmente prefiero un abusador muerto a que un abusador libre. Entonces creo que eso es la mayor alerta de que nosotros los legisladores tenemos que decir: ¿por qué la gente está tomando estas posiciones capaz tan radicales? ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que el abuso sexual intrafamiliar, la violencia intrafamiliar, estamos viviendo una situación de creo que nunca se vio tanta vulneración a los niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Es terrible. Los últimos informes del CIPIAB, que es el sistema que recaba los datos de vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, son alarmantes.
Nunca, me dejaste pensando en algo, ¿nunca se vio o ahora tenemos la posibilidad de, por estudios, por investigaciones, de saber más? Que en realidad es algo que siempre pasó, pero en nuestras sociedades no se hablaba, quedaba, como es intrafamiliar, precisamente, quedaba restringido al ámbito de la familia, y bueno, no, uno no se metía con la familia del el vecino, ¿no?
Es verdad que hoy en día tenemos una mayor capacitación para la detección, y de hecho los centros educativos es donde la primera línea de detección de todas estas situaciones. Y yo siempre digo, nosotros tendríamos que aprovechar como país una ventaja que tenemos, que es que todos nuestros chicos están escolarizados. Hasta los 12 años tenemos una escolarización altísima, y ahí las maestras están haciendo un trabajo formidable para detectar y acompañar los casos donde existe violencia intrafamiliar. Y nosotros tenemos que aprovechar eso. ¿Pero cómo? Terminando de cerrar ese círculo, ese camino, para que estas detecciones no queden en la nada, como pasó con el caso de Jonathan Correa. Entonces, justo el caso de Moisés se dio en una situación donde venía lo de Jonathan Correa, un chico donde le falló el Estado. Eso fue como la conclusión final. Había habido la detección en tiempo y forma, había tenido sus instancias de paso por fiscalía, y sin embargo terminó asesinado por su papá. Entonces creo que también el caso Moisés como que vino a reforzar algo de qué es lo que termina pasando cuando la ausencia del Estado o la falta de dimensión de la gravedad de la violencia intrafamiliar o de la violencia sexual intrafamiliar no se actúa como se debe actuar. Termina en la muerte. En el caso de Jonathan, la muerte de un quilín, y en el caso de Moisés, la muerte del padre abusador.
Y en el caso de Moisés, este comportamiento y parte de estos incumplimientos que justamente hacen que revoque en esta prisión domiciliaria, ¿entendés que está ligado justamente a esta situación de violencia intrafamiliar que venía de antes? ¿Se justifica por ese lado?
Desconozco en realidad, porque como no estoy en la causa judicial, porque nosotros en realidad, yo nunca llegué a leer el expediente ni me interioricé con lo que era el expediente judicial, desconozco por qué se le revocó la prisión domiciliaria. Entiendo que fue por violaciones, sí, que salía de su hogar, pero desconozco para qué salía y entonces en eso no me puedo expresar.
¿Pero el indulto lo pidieron sin conocer, digamos, en detalle?
Nosotros en realidad no pedimos el indulto, pedimos un informe para evaluar la posibilidad, si el Parlamento tenía antecedentes y si podía iniciar una instancia de pedir el indulto. Nosotros el indulto nunca lo pedimos. Fue un informe para evaluar la posibilidad de pedirlo. Sí.
Y todavía está corriendo eso,
sí,
esa
sí,
posibilidad.
Sí. Y sí, porque en realidad no nos volvimos a juntar, esa es la realidad. Pero el informe de jurídica ya lo tenemos.
Bien, cambiamos de tema. Vos sos parte del Partido Colorado, por supuesto, pero también sos parte de la coalición republicana. En el anterior gobierno se firmaron los contratos que habilitan a las empresas a realizar prospecciones sísmicas, un tema que está en el debate social, en el debate público. Estas prospecciones comenzaron este año con un barco que las realizó de forma legal y después otro que se nos coló. Después quizás podemos hablar de eso. Me da la impresión a mí que es un tema que está bien inserto en la sociedad, pero se habla poco en el Parlamento, se ha discutido poco en el Parlamento. No he visto, al menos yo, no he visto debate parlamentario al respecto. Y quiero preguntarte sobre esa particularidad. Sos parte de una fuerza política amplia, la coalición republicana, que propició esos contratos, que los habilitó, que fue para adelante como una política de Estado, una política país. Eso lo asumió el gobierno actual y siguió ese camino de respetar esos contratos. Pero bueno, vos, ¿cuál es tu posición, no? Sobre todo teniendo en cuenta de dónde venís de la biología y de la Facultad de Ciencias.
Bueno, yo he sido siempre muy firme con mi posición con respecto a las prospecciones sísmicas. Estoy absolutamente en contra. En cuanto al tema del cumplimiento de los contratos, hay algo que es importante para mí tener en claro. Yo entiendo que ANCAP firme este tipo de contratos para exploración y de hidrocarburos. ¿Por qué? Porque ANCAP, dentro de sus cometidos, tiene el tema de los combustibles. Y el mundo entero sigue aún necesitando de los combustibles fósiles, es decir, del petróleo. Por lo tanto, yo entiendo que ANCAP, dentro de sus potestades, crea que la mejor forma de gestionarse es firmando este tipo de contratos. El tema es, voy yo a lo ambiental. Estos contratos estaban firmados, pero siempre estuvieron sujetos a las autorizaciones ambientales. Y quien debe analizar si ambientalmente son viables es el Ministerio de Ambiente. Cuando ANCAP y las petroleras firman los contratos, siempre saben, a nivel mundial, siempre saben que están sujetos a las autorizaciones ambientales. Que en este caso fue lo que yo creo que la mayor sorpresa, que de un momento para otro se les dieron estas autorizaciones ambientales por parte del Ministerio de Ambiente, bajo el pretexto de esto eran contratos firmados. Los contratos sí estaban firmados, pero las autorizaciones ambientales no existían. Y de hecho venimos también de un antecedente de un ministro de Ambiente que no es cumplidor de contratos porque pudo tirar para atrás el proyecto Arasatí-Neptuno y reformularlo en Casupá. Por lo tanto, entendíamos que era un ministro de Ambiente que ante conveniencias ambientales podía llegar a tirar para atrás contratos firmados. Y en este caso no lo hizo, fue para adelante y dio las autorizaciones ambientales finales para que suceda la prospección sísmica, que por suerte ahora tenemos una ventana de 6 meses en el que no van a estar activos los buques de prospección, que tampoco sabemos si efectivamente eso va a suceder, porque los controles no fueron tan garantistas como nos decían. De hecho, tú acabas de mencionar que apareció en un momento un barco, hizo unas prospecciones, y de eso quedó en la nada. Nos enteramos a través de buques pesqueros. De hecho, cuando el buque prospector empezó a trabajar, también nos enteramos a través de redes sociales de la Asociación de Pescadores, ahora no me viene a la mente el nombre exacto. Nos enteramos a partir de un tuit de los pesqueros que decían: el buque ya está funcionando. Y a las horas aparece la autorización final, porque habían presentado el plan de gestión. Fue todo muy turbio, la forma en cómo se dieron esas autorizaciones y cómo empezaron a funcionar. Y de hecho, después la aparición de ese otro buque, que aparentemente hizo un poco de prospección y se fue.
Pero estás, y vuelvo a lo parlamentario, estás media en solitario. Mira, justo hablábamos con Alejandro Zavala recién por otro tema, y alguna oportunidad que tuve de hablar con él, le pregunté acerca de su postura, y él me dijo también, esto como que trasciende un poco entonces a los partidos, me dijo también que él estaba en contra de las prospecciones sísmicas. No sé si vos lo sabías, sí. Capaz que podés conectar con él, sí. Estamos estableciendo una conexión ahora, pero veo como que no es un tema que los legisladores lo tomen, lo traten, pese a todo el movimiento social que hay en contra. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Cuál es tu lectura?
Los legisladores que nos hemos expresado en contra somos del Partido Colorado, Horacio de Brum, quien les habla, Eliane Castro, del Frente Amplio, Alejandro Zavala, y de Identidad Soberana, Nicole y Gustavo Salle. Del Partido Nacional, creo que Pilar Simón también ha hecho algunas expresiones en contra de la prospección sísmica. Pero a nivel parlamentario ha quedado solo en conversaciones de pasillo. Sí, yo estoy en contra, yo también, yo me expresé acá, yo me expresé allá. Pero no es un tema que ocupe a nivel parlamentario. ¿Y por qué? Porque yo creo que los temas ambientales lamentablemente no llegan al Parlamento. Yo siempre en bromo que soy la diputada ambientalista y que me siento como sola en esta pelea de querer imponer temas ambientales. A mí me pasó, y no por hablar mal de mis compañeros, colegas que están en la comisión, al contrario, todos le ponen el mayor amor, pero no tienen esa formación, que cuando la primera sesión de la Comisión de Ambiente, del periodo, que fue el año pasado, en marzo, había un tema que había explotado, que era el picudo rojo. Primera sesión de la comisión, se habla de una cosa, de otra, casupá, que esto, que no, que para... Y yo digo, ¿no vamos a hablar del picudo rojo? Por favor, ¿cómo esto es la Comisión de Ambiente y no estamos ya pidiendo que nos vengan a dar explicaciones por una plaga que está poniendo en riesgo una especie endémica nuestra, como son los palmares? ¿Qué estamos haciendo acá? Claro, después en los pasillos me embromaban como que era la loca del picudo rojo, porque llegué a ir con una bolsita Ziploc con larvas para mostrarle a mis compañeros qué era lo que estaba hablando, que vieran con sus propios ojos cómo eso estaba por terminar con una especie, con especies endémicas nuestras, los palmares. Y bueno, y no tuvo tampoco mucha repercusión. Y yo siempre digo, el problema es que los temas ambientales no tienen todavía como un nicho donde los políticos digan, voy a dedicarme a esto y va a replicar dentro de mi labor parlamentaria.
¿Es porque no les da rédito político, digamos, quizás?
Yo creo que es como algo medio de que recién ahora las nuevas generaciones están tomando conciencia ambiental. Y los parlamentarios, por lo general, siempre se caracterizaron por ser abogados, personas de las letras. Entonces, como que todavía no entienden de que la juventud, cada vez más desinteresada y descreída de la política, perdió interés en algunos temas que para algunos legisladores siguen siendo de los que se abrazan, y están exigiendo que los legisladores nos empecemos a expresar en otros temas, como los ambientales, o como puede ser el maltrato animal, en otros temas donde hasta ahora no hacen mucha mella en el Parlamento. Yo me siento medio sola.
De todas maneras, nombrabas esos legisladores que están en tu misma postura. ¿Pensaron en algo intrapartidario para hacer, llevarlo de alguna manera más allá del ámbito de la comisión o no? o simplemente nada, están en ese encuentro por pasillo, vos dijiste esto, yo dije esto, chau, seguimos, rendición de cuentas, vamos.
Se pensó en algún momento una interpelación por el tema puntual de las prospecciones sísmicas. Yo, en este momento, acá hay una cosa que yo tengo que reconocer, que quienes se han puesto este tema en la espalda y creo que van a lograr, lo que sea que se logre, lo van a lograr, es la sociedad civil organizada. Entonces, creo que hay quienes están haciendo un trabajo espectacular en este tema, que son Mar Libre Petrolera, Socobioma, que tienen ahora una sentencia del Tribunal de Apelaciones que abre una puerta enorme a nivel de la justicia para el tema de las prospecciones sísmicas. Y creo que nosotros podríamos hacer una interpelación si el fin nuestro fuera recabar información para poder aportar a lo que es a nivel judicial. Creo que ahí, ahora, porque esto es muy reciente, la sentencia del Tribunal de Apelaciones. Entonces, creo que ahora nosotros podríamos, a nivel del Parlamento, pensar cómo podemos colaborar con esta instancia judicial que ya la inició en noviembre del año pasado la sociedad civil organizada.
Hablabas de que el tema medioambiental no es un tema que ranquea mucho a nivel parlamentario, pero está ingresando una ley sobre delitos ambientales. ¿Qué sabés de la ley? ¿Qué tanto la estudiaste? ¿Qué tanto la vas a apoyar? ¿Qué tanto pretendés modificarle algo?
No la he leído. No me he dedicado a profundizar en el tema. De entrada me parece irónico que justamente se presente ahora un proyecto de ley de delitos ambientales cuando tenemos un Ministerio de Ambiente absolutamente ecocida. No existe el Ministerio de Ambiente.
Nosotros ecocida, tenemos, sí. Ecocida, ¿usabas esa palabra?
Sí,
fuerte.
Sí. Porque todas las decisiones que se están tomando a nivel ambiental son de negligencia. Yo creo que los funcionarios que están en el Ministerio de Ambiente, que hay muy buenos técnicos, pero creo que a nivel de la cara visible que es el ministro, no da explicaciones en temas que son absolutamente competentes del Ministerio de Ambiente, que su rol es el de la protección del ambiente, que está por ley. Y está en la Constitución, en el artículo 47 de la Constitución, que la protección del ambiente es de interés general. Yo creo que el ministro de Ambiente no está cumpliendo con su mandato constitucional, que es la protección del ambiente. Ahora, en declaraciones de las últimas semanas, con respecto al tema de los beneficios fiscales o tributarios y tarifarios de los autos eléctricos, por ejemplo, se expresó el ministro de Economía, se expresó la ministra de Industria. Falta la opinión del ministro de Ambiente. ¿Por qué? Porque hay que ir al fondo del asunto. ¿Por qué todo el tema de la movilidad eléctrica está incentivado y está fomentado? Por un tema ambiental, por compromisos asumidos en el Acuerdo de París, en los bonos indexados de indicadores de cambio climático, los famosos bonos verdes. Tenemos indicadores ambientales a los cuales Uruguay está obligado a cumplir. Entonces esto no es una discusión de está bien que el Uruguay, que el resto de los uruguayos paguen la nafta carísima y los que tienen eléctricos estén subvencionados. Esa discusión la dejamos para la parte de economía y está muy bien y es muy válida, pero el ministro de Ambiente no ha salido a expresarse de ninguno de los temas ambientales. Casupá es un ejemplo. Empiezan con la licitación ahora, ya abren la licitación, y él dice, esto va a seguir adelante, esto no va a parar, aunque no estén los estudios ambientales finales.
No es lo que siempre sucede eso, por lo menos lo que argumentan. Siempre los estudios ambientales se van haciendo, acompasando esas empresas que están interesadas y los diferentes trabajos que pueden llegar a hacer.
Exactamente, en el caso de Arasatí y Neptuno también se hizo la licitación, Y bastante, yo creo que hasta, no sé si un año, pero un tiempo después recién estuvieron los resultados. Pero no fue el ministro de Ambiente el que salió a anunciar que la obra sí iba a ser sí o sí. Ese es el tema. Acá estamos hablando de que un ministro de Ambiente tiene un mandato que es la protección del ambiente. Yo lo que siempre en bromo es, a veces se autopercibe ministro de Industria, a veces se autopercibe presidente de OSCE.
Fue ministro de Industria en su momento, ¿no?
Claro, pero él es hoy ministro de Ambiente.
No tiene conocimiento de temas ambientales ni tampoco ha tratado de formarse en ese sentido. Por eso hablabas de negligencia.
Excelentes asesores. Y tiene un gran equipo, porque en el Ministerio de Ambiente están los mejores. Y en OSCE también hay excelentes técnicos. Yo lo que digo es que él, cuando defiende a capa y espada cualquiera de los temas en los que... tiene que priorizar el tema ambiental, porque su rol es ser ministro de Ambiente. Él no es otra cosa más que ministro de Ambiente. Entonces, sí, se hace que se abran las licitaciones y luego estén los estudios de impacto ambiental y ahí se continúe. En este caso, lo que sorprende es un ministro de Ambiente que diga, sin ningún escrúpulo, que va a ir para adelante, que no va a detenerse, que va a seguir todo, aunque no estén los estudios de impacto ambiental. Lo políticamente correcto en ese rol es decir, vamos a hacer un seguimiento muy de cerca cómo sigue, cómo va a estar el tema de la licitación, porque nosotros vamos a priorizar siempre el impacto ambiental. En todo vamos a priorizar que se mitigue, que se... Ese tendría que ser el discurso.
¿Se prioriza lo político? Digamos, sí. Ir en contra de el proyecto anterior, el Neptuno, para priorizar Casupá.
Se prioriza lo político. Esto es una bandera política que yo tampoco... Yo no estoy en contra en cuanto a las argumentaciones de OSCE. Cuando a la Comisión de Ambiente vino el ministro de Ambiente y el equipo de OSCE, presidente de OSCE y los técnicos... hicieron una fundamentación técnica muy buena. Yo como estudiante de la UDELAR me sentía que estaba en una clase, creo que era la directora de la parte de hídrica de OSCE, que hizo una exposición técnica muy convincente sobre el caudal del Santa Lucía y por qué ellos habían descartado la necesidad de diversificar las fuentes de agua. Que yo puedo tener una postura distinta, pero respeto porque entiendo que hay un estudio ahí. Pero eso es OSCE. Entonces, yo lo que digo es, el ministro de Ambiente no es el presidente de OSCE, es ministro de Ambiente. Él puede decirles a los de OSCE, yo les doy piedra libre que ustedes defiendan el proyecto, sigan adelante, digan, pero yo como ministro de Ambiente me voy a parar en la protección del ambiente y en los estudios de impacto ambiental. Y pasó lo mismo con las prospecciones sísmicas. Se ha expresado a veces como si fuera el ministro de Industria, defendiendo el tipo de la exploración por los hidrocarburos. Soy ministro de Ambiente, no ministro de Industria.
Y ambientalmente, Eliane Castro estaba yendo un paso atrás, ¿no? ¿Estaba de acuerdo con el proyecto Neptuno, con Arasatí, desde un punto de vista ambiental?
Sí, porque tenía los estudios, ya tenía los estudios.
¿No es una respuesta política esa, más que ambientalista?
No, en realidad entiendo que sí que había, a nivel ambiental, obviamente, siempre que hay proyectos de esta magnitud, va a haber una parte de la población que no va a quedar comprendida, que no va a quedar satisfecha, y eso es absolutamente válido. Pero sí estaban los estudios de impacto ambiental, ya tenían los estudios de impacto ambiental terminados. En cuanto
muy cuestionados por tus pares, por la academia, ¿no? Los estudios sobre Arasatí.
Pero en los estudios ambientales no eran cuestionados. Lo que se había cuestionado era el tema de la salinidad del agua. El mayor motivo por el cual se descartó el proyecto Arasatí era por la salinidad del Río de la Plata en determinado periodo, que se basan en un estudio puntual de la Facultad de Ingeniería, que también puede ser discutible porque después se había presentado la posibilidad de hacer un polder, para que es como un reservorio para que cuando el agua del Río de la Plata no fuera lo suficientemente dulce, se recurriera al agua reservada ahí. Yo creo que el proyecto Arasatí y Neptuno, porque yo, más allá de mi visión ambientalista, yo ahora justo, sobre fin de año, empiezo una maestría en gestión del agua en la Universidad de Salamanca. Estoy tratando de terminar de resolver los tiempos. El tema de la gestión del agua es mi fascinación, es como he descubierto ahora ya de grande, después de haber terminado la carrera, de haber pasado por el posgrado de especialización en ciencias ambientales, que el tema de la gestión del agua es maravilloso y que nosotros en Uruguay estamos años luz atrasados a lo que se viene haciendo en el resto del mundo. Entonces, yo viéndolo desde la gestión del agua y la diversificación de las fuentes, es decir, ¿de dónde saco agua? ¿Toda del río Santa Lucía? ¿O tengo el río Santa Lucía y un plan B, que sería el río de la Plata? Yo creo que la solución es la diversificación de fuentes. Después, analizar si era ese el punto correcto de toma, Arasatí, o un poco más arriba, a la altura de Juan Lacase, o un poquito... Eso ya era una discusión que se había laudado y habían decidido que el punto era Arasatí. Sobre el tema ambiental, tenían los estudios y estaban en cumplimiento con todo lo que era la normativa ambiental.
Cuando vos decís que lo que se viene haciendo afuera, en el exterior, y que venimos atrasados, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Se apuesta, por ejemplo, que hay muchas plantas desalinizadoras?
Exactamente. Pero sobre todo hay una concepción que me parece que acá está bueno empezar a trabajarla, que es que aquellas actividades que son industriales no pueden competir por el recurso hídrico agua continental, es decir, agua dulce. Nosotros acá no manejamos el concepto de agua continental y agua de mar. Para nosotros es el agua, y el agua es agua dulce, porque nosotros tenemos una riqueza impresionante en ríos, lagunas, somos unos afortunados. Pero el agua continental, es decir, el agua dulce, tendría que siempre estar priorizada para el consumo humano. Y más en esta época donde estamos viviendo una incertidumbre absoluta con el cambio climático y las sequías y luego las inundaciones.
Tenemos pasteras, tenemos hidrógeno verde en camino. Exacto. Está la inteligencia artificial, están los data center. En ese aspecto, ¿cuál es tu reflexión respecto al uso responsable del agua?
Exactamente. Bueno, con respecto a eso, yo sé que la gente me va a escuchar y decir, esto es, ella está loca, esto es un bolazo tirado de cualquier lado, pero... Sí, yo creo que todas aquellas actividades industriales tendrían que tomar agua salada y desalinizar, tener sus propias plantas desalinizadoras para que sus actividades industriales estén sostenidas en base a agua de mar. Que también tienen un tema después, el residuo de la salinidad, de lo que se le saca, cómo lo devolves al mar y demás. Pero creo que estar usando para actividades industriales que requieren millones de litros de agua dulce me parece realmente un crimen en el escenario mundial que estamos viviendo con la escasez de agua potable y de agua dulce. Entonces yo soy más de empezar a estudiar los procesos industriales, capaz que bueno, no ir tan al extremo de la desalinización, pero por lo menos el reciclaje, el reuso, cómo estamos gestionando el agua que nos devuelven después del proceso industrial. Ahí tenemos un montón para trabajar y demostrar que somos un país con conciencia ambiental, que lamentablemente no lo somos, y el respeto al recurso hídrico.
Eliane, para cambiar de tema, porque ya nos queda poco tiempo, metámonos un poco en política. Sos de Unir para Crecer, la interna del Partido Colorado, pese a que capaz que públicamente no se diga, está complicada entre Unir para Crecer y Vamos Uruguay. El último capítulo fue la situación provocada por el voto del edil Federico Paganini en la Junta Departamental de Montevideo, un tema que tratamos bastante acá, así que nuestros oyentes ya saben de qué estamos hablando. Ayer se dio una reunión entre el sector de Vamos Uruguay, los diputados de Montevideo, de ese sector del Partido Colorado, por la situación en Montevideo, y salió como resolución que se van a convocar a los equipos del Partido Nacional y otros socios de la coalición a conformar una mesa de trabajo para planificar el futuro de Montevideo. Unir para Crecer está dentro de esa mesa, y después te pregunto sobre lo que sucedió en la Junta, pero ¿cómo ves esta situación?
El espacio del Partido Colorado para formar este tipo de instancias de comunicación con los otros partidos es el Comité Ejecutivo Departamental. El Partido Colorado tiene una orgánica que todos quienes estamos dentro del partido la conocemos clarísimo. Está el Comité Ejecutivo Nacional y el Comité Ejecutivo Departamental en cada uno de los 19 departamentos. El lugar donde pueden ir a plantear eso es el Comité Ejecutivo Departamental, donde los legisladores de Montevideo, algunos son miembros, creo que legisladores de Vamos Uruguay no hay ningún miembro, pero podemos ir siempre con voz sin voto. Tenemos la instancia de participar siempre de los comités ejecutivos. creo que esto de hacerlo por fuera, de querer armar como una orgánica por fuera de lo que es la orgánica establecida dentro del partido, me resulta extraña. Esto de convocatoria que iban a hacer a Martín Lema, creo que se enteraron, esto corre por mi cuenta, pero yo creo que se enteraron a través de Twitter que los iban a convocar, porque hasta donde tengo entendido, en el día de ayer el Senado estaba teniendo una instancia bastante importante con el tema de la presencia de la ministra Lustenberg en la Comisión de Salud. Martín Lema, yo conociéndolo, cómo trabaja él, estoy seguro que su cabeza estuvo puesto el 100% en eso. Me extrañó porque nombraron a algunos de los legisladores que habían participado, los diputados de Montevideo. Me extrañó porque hay un integrante, un diputado de Vamos Uruguay, que no es diputado por Montevideo, pero que fue un precandidato a la presidencia, como Gabriel Gurméndez, que fue uno de los precandidatos con mayor votos, creo que fue el segundo más votado dentro de Montevideo. Por lo tanto, tiene un nicho de montevideanos que lo apoya, y por lo que vi, no estuvo incluida en esa reunión, lo cual también me llamó la atención, porque hasta dentro de su propio sector tuvieron en cuenta quién podía participar y quién no. Una de las personas más votadas dentro de Montevideo, que es de tu sector, no consideras que deba formar parte de esa instancia. Me llamó la atención, y realmente lo que más me llama la atención es que parece que desconocieran cuál es la orgánica del partido, que uno le puede gustar o no, porque si estás, formás parte o no, pero ellos forman parte. Vamos, Uruguay tiene representantes en el Comité Ejecutivo Departamental.
¿Y entonces? Sería la pregunta.
Y entonces, en el Comité Ejecutivo Departamental pueden ir a plantearlo libremente.
Pero el Comité Ejecutivo Departamental, de alguna manera, se los va a hacer saber, más allá de lo que estás contando vos, se los va a hacer saber, los va a llamar al orden, entre comillas, o tienen la libertad, más allá de esa posibilidad, tienen la libertad de hacerlo, ¿no?
Tienen la libertad, porque además el Partido Colorado, si hay algo que tiene, es que respeta mucho las libertades individuales. Nosotros no somos un partido de disciplina partidaria o de obediencia debida, como me gusta decirle a mí. No somos un partido de disciplina donde se respetan también las libertades individuales. Y el Comité Ejecutivo Departamental se expresó con respecto al tema del voto del edil, apoyando todo el trabajo.
Y la gente de Vamos Uruguay fue lapidaria con Federico Paganini, ¿no?
Exacto, sí, sí. Que si me preguntás, yo hay una cosa que no estuve 100% metida en la discusión de la Junta, pero yo lo que puedo decir es que yo hice recorridas junto con los candidatos a ediles de Vamos Uruguay también, y por supuesto con Federico, previo a las elecciones municipales, y a todos les escuché prometer las soluciones que después Federico votó, a todos. Entonces, una cosa que yo, que es como una reflexión personal, y no quiero sonar anticasta porque yo soy parte, es: las promesas son válidas solo si la gente te vota. Si la gente no te vota, son unos giles que entonces vivan en esas condiciones, y a vos qué te importa. Yo lo escuché a Federico y a otros candidatos de Vamos Uruguay prometerle veredas a la gente, prometerle saneamiento a la gente, prometerle mayor iluminación y seguridad. Pero después, si tú no me votás, ¿no te lo mereces? ¿Embromate por Gil? A mí no me parece, no debe ser ese el espíritu de la política. Pero esto es una opinión personal que tampoco la he discutido, porque no he tenido oportunidad de asistir al SED ni al CEN, porque estaba con la Comisión María Dolores. Pero la verdad es que yo apoyo también lo que hizo Federico, porque entiendo, porque lo acompañé y escuché cuál era su discurso para ir a pedir esos votos, que por algo está representándonos, porque es el único edil que tiene el Partido Colorado en la Junta Departamental.
Y teniendo en cuenta toda esta situación que vos relatabas, ¿cómo calificarías o cómo evaluás al día de hoy al Partido Colorado en general?
Y lo evalúo de que tenemos un buen equipo, estamos haciendo un gran trabajo. Lamentablemente hay situaciones internas que deberían manejarse también a la interna. Es como salir por Twitter a criticar actitudes y a decir que vas a básicamente armar un partido paralelo en Montevideo. Me parece que no suma al partido, cuando además en realidad estamos dejando la vida trabajando en todos los órganos, en el CEN. El CEN se reúne todos los lunes con invitados, pues, con invitados de lujo. Nosotros llevamos al CEN todos los lunes autoridades, personas que están dentro del Poder Ejecutivo, que nos den explicaciones, sociedad civil. Se está trabajando espectacular. En el SED lo mismo. Y en el Parlamento también estamos haciendo un trabajo espectacular. tenemos mucho más para mostrar que este, que estos problemas que hay a la interna, que además tampoco se traducen después en el trabajo adentro del Parlamento.
Eliane Castro, me quedaron múltiples temas para hablar. Tiraste María Dolores, ahí se abrió una ventana, pero es imposible, la tenemos que cerrar porque se nos fue el tiempo. Eliane fue parte de la comisión que investigó María Dolores, que terminó en 4 informes, ¿no? Sería bien interesante para hablar, que no se pusieron de acuerdo entre nadie ahí, prácticamente. Bueno, pero gracias por estos minutos.
No, por favor, gracias a ustedes, la verdad que un placer, y me hicieron como un popurrí, por todo he paseado hoy. Pero quedan temas, siempre hay temas.
Siempre hay temas, ¿cómo no?